Durán Capital, y ya estamos en comunicación con la directora del trabajo, Karina Gómez. Buenos días para Radio Nacional del Paraguay.
Buen día, Carmen, y un saludo a la audiencia.
Bueno, como hay aumento de combustible, aumento de precios, queremos saber qué pasa con el salario mínimo, cómo están las conversaciones, cuáles son las expectativas sobre ese tema, porque el trabajador, de hecho, quiere saber sobre todo, ¿no?
Sí, es así. Nosotros tenemos integrado el Consejo Nacional de Salarios Mínimos por un representante del Estado, un representante del sector trabajador y otro representante del sector empresarial. En ese sentido, hay un pedido de modificación de representante del sector empleador que se está tratando hoy en día. Entonces, una vez que quede designado y conformado el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, podrá reunirse. Es importante aclararle a la audiencia que la ley que establece justamente el reajuste de los salarios mínimos dispone que cada junio de cada año debe reunirse el Consejo a los efectos de analizar el índice de variación de precios del consumidor, que es realizado el informe técnico por el Banco Central del Paraguay. Uh-huh. Y bueno, entonces estaríamos esperando ese momento como para poder justamente estudiar, analizar y ver el impacto en la economía nacional para el reajuste del salario mínimo.
O sea, ¿ese informe del Banco Central todavía no lo tienen?
No, todavía la respuesta no. Uh-huh. Porque obviamente ellos también seguro son respetuosos de la ley y lo van a establecer conforme al mes de mayo, y entonces estaríamos esperando en junio para obtener una respuesta y así poder reunir el Consejo Nacional de Salarios Mínimos y también ya con la nueva designación del representante de los empleadores.
O sea que hay que esperar que termine mayo para tenerlo en junio.
Y eso va a depender del órgano técnico que analiza, que es el Banco Central del Paraguay.
Uh-huh. Los trabajadores, ya digamos, sabemos que todos conocen la norma, ¿verdad? Que hay que esperar, pero ellos ya hablaron con ustedes, manifestaron alguna inquietud o al menos pidieron negociar ya sobre el tema.
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos realizó en abril ya su primera audiencia pública, donde estuvieron representantes justamente de las centrales obreras y también del sector empresarial. Ya se estaba estudiando, se estaba analizando los salarios mínimos de la región. También tenemos que entender que venimos de un estado de emergencia del año pasado, donde las actividades laborales y económicas fueron restringidas en algunos sectores. Y bueno, hay que ver desde ambos puntos de vista, tanto el sector que da el empleo, que son las empresas, y aquel que presta el servicio, que son los trabajadores. Y el año pasado hay que recordar que como el sector empresarial y el sector trabajador acordaron no subir el salario mínimo por respeto a la emergencia que estábamos viviendo el año pasado, bueno, este año sería la reunión y verificar si es que corresponde el reajuste. Que al final nosotros como consejo remitiremos a consideración del presidente de la República, que es el que regula por medio de un decreto.
Uh-huh. Directora, ya que habló de salarios mínimos de la región, sabemos que el nivel de vida es diferente en cada país, ¿no? Pero ¿cómo estamos con relación a eso?
Bueno, nosotros dentro de lo que es tomando los números del año 2019, que tenemos los últimos informes, y también del año 2021, que muchos países han reajustado sus salarios, estamos dentro de uno de los estándares de salario mínimo, sino siempre hay que también verificar el poder adquisitivo, y bueno, y en ese sentido es lo que se hace el análisis con el impacto de la economía nacional. ¿Cuál es así? El monto del salario mínimo reúne las condiciones de poder adquirir servicios y bienes, o sea, que el valor del dinero sea justificable para los ingresos del trabajador.
Uh-huh. ¿Cuánto es el monto del...? ¿Nos recuerdan los números, por ejemplo, en Argentina, Brasil, Uruguay, el mínimo de mínimo?
Sí, si vamos a hablar en todo lo que refiere, nosotros estamos en el tercer o cuarto lugar del estándar, que es de acuerdo al poder adquisitivo, obviamente, de acuerdo a su moneda nacional.
Sí, sí, sí.
Nosotros lo tenemos hoy en día en 2.192.839, que es para actividades diversas no especificadas. O sea, hay también, como en el Paraguay existen como diríamos, salarios mínimos en relación a actividades comerciales y económicas específicas, como por ejemplo el sector bancario. Entonces todo ese ámbito también tienen el monto diferenciado de salarios mínimos, que también será reajustado de acuerdo al IPC en otro país.
Uh-huh. Por otro lado, ¿hace cuánto que no hay un incremento de salario mínimo, si me recuerda?
Desde el año 2000, solo el 2020 fue por reunión del Consejo Nacional del Salario Mínimo y decisión de ambos sectores de, como estábamos en una situación de pandemia.
Sí, el año pasado.
No hubo un reajuste. Pero el 2019 fue el último tiempo en el que se reajustó de acuerdo al IPC, que fue un incremento del 3.8%.
Uh-huh. A veces pareciera, de hecho siempre el trabajador lo siente, es lo que el reclamo, ¿verdad? Aparentemente los precios de los productos de la canasta familiar y todo lo que tenga que ver a su alrededor con respecto a eso, parece que se disparan mucho más, y ese 3% de incremento de salarios mínimos, sabemos que para el empresario, para el empleador, quizás ese 3% es mucho, ¿verdad? Para el que recibe siempre se siente un poco menos, digamos, el beneficio, ¿no?
Sí, por eso la política salarial es muy importante. Yo te cuento también de que hay muchas empresas que tienen contratos colectivos de condiciones de trabajo donde prevén ciertos beneficios adicionales a favor de sus trabajadores, ¿verdad? Uh-huh. En ese sentido, no solo el salario, a veces también está beneficios adicionales como la bonificación familiar, bonos por productividad. Entonces, hay que reconocer siempre que el salario mínimo es el piso, la base que se tiene que tener dentro de las relaciones contractuales. Y siempre de acuerdo a la complejidad del trabajo, de acuerdo a la capacidad o formación del trabajador, se puede pactar un monto mayor.
Eso es algo muy importante que usted lo dice, y de hecho lo sabemos todos, simplemente que algunos hacen oídos sordos y son ciegos también. El piso, la base, pero tienen un estándar de techo.
Es justamente lo que estamos buscando con la transformación de la economía informal en formal. Es decir, la formalidad trae muchos beneficios también para el trabajador, como es la seguridad social. Uh-huh. Aclaremos todo, es la seguridad social es una protección constitucional,
sí,
obligatorio, y en ese sentido permite que el trabajador pueda tener acceso a salud y también en el futuro una posterior jubilación. Uh-huh. Lo que siempre instamos es al diálogo. Toda relación contractual en materia laboral es por consenso, es decir, tratar de ver justamente la mejor forma de negociación cuando uno ingresa en una empresa. Yo sé que a veces las oportunidades laborales son escasas, entonces
ahora más que nunca
uno puede aceptar un monto del salario que no es equivalente a lo mejor a sus pretensiones. Pero bueno, todo depende muchas veces del consenso y explicar también de que la formalidad es fundamental tanto para el empleador como también para el trabajador.
Uh-huh. Usted habló de políticas o de política salarial. ¿Se está trabajando en eso justamente para que no pasen? Sabemos que el Estado, digamos, no se puede inmiscuir demasiado en lo que es el sector privado, digamos, ¿verdad? De cuánto le va a pagar a su trabajador, excepto que, bueno, que cumpla con la norma que dice, bueno, el trabajador tiene derecho a recibir un mínimo, el piso, ¿verdad? Que a veces, como le digo, es el techo. Pero en ¿qué entraría, qué proyectos, qué planes dentro de esa política salarial para que el trabajador se sienta, digamos, incentivado, que ese salario mínimo, digamos, sea ese salario que dice la propia Constitución Nacional, que le va a servir para bueno, mantener a su familia, para la educación, para la salud, para la recreación? Porque un salario mínimo, seamos realistas, ¿para qué alcanza? ¿Hasta qué alcanza, verdad?
Claro, obviamente la política salarial incluye no solamente el pago de beneficios adicionales como diríamos la asignación y la bonificación familiar, que es el 5% del salario mínimo por hijo, También existen, por supuesto, las horas extraordinarias. Existen prestaciones no remuneratorias que se pueden dar. Hay comisionistas, existen aquellos que tienen premios o bonos dentro de la empresa, ¿verdad? De acuerdo a las ventas, de acuerdo a la productividad dentro de la empresa. Por supuesto que la política salarial incluye también que permita el acceso a la vivienda del trabajador, de acuerdo a préstamos que se pueden conceder a través de los organismos aquí dentro de nuestro sistema. Y de hecho que hay una amplitud que a veces el trabajador también desconoce, porque la asignación familiar muchos trabajadores no lo solicitan y pueden hacerlo. O sea, es cuestión también de fomentar y difundir un poco los derechos laborales.
Eso es totalmente cierto. O sea, el trabajador no lo pide porque espera que la patronal, digamos, le otorgue, porque si pide, a lo mejor siempre hay ese miedo en el sector privado, sobre todo, ¿no?
Bueno, de hecho que sí puede existir, pero no es tan así también, porque nosotros que monitoreamos todos los días el sistema de denuncias dentro del Ministerio del Trabajo, solemos verificar que los trabajadores pueden pedir mediaciones con sus empleadores sin ningún problema. Es decir, eso no acarrea ningún tipo de sanción, es más, está prohibido sancionar al trabajador por reclamar un derecho, ¿verdad?
No, obviamente que no lo van a hacer así abiertamente tampoco.
Eso que lo hacen hoy en día. Uh-huh. Es decir, los trabajadores reclaman, y más aquellos que tienen obviamente organizaciones sindicales dentro de su empresa, donde justamente representan los reclamos del trabajador.
Bueno, entonces el tema de la reunión del Consejo de Salarios Mínimos, todavía, digamos, no hay una fecha exacta en que puedan analizar el tema y podamos decir, bueno, se reúne en tal día y podría definirse ya el tema.
Esto depende, por supuesto, del informe técnico del Banco Central del Paraguay, y diría, vamos a aclarar de que conforme a la legislación el salario mínimo entraría a regir del 1 de julio de este año. Entonces hay todavía un margen para que recibir el informe técnico del BCP, reunirnos con los sectores importantes, por supuesto los actores que definen esta situación, y el análisis y con el impacto económico que puede significar, entonces, para remitir una recomendación al Poder Ejecutivo.
¿Cómo están trabajando con el sector sindical? ¿Se observa muy, digamos, muy callado, o como que en un tiempo dado estaban muy en auge el tema de los sindicatos, digamos, y la defensa de los derechos? Hoy día pareciera que como que salieron de escenario. ¿Qué pasó con esa área? ¿Qué noticias tienen al respecto ustedes?
No es así, porque los sindicatos, las organizaciones sindicales, nosotros tenemos muchas organizaciones nuevas que se están inscribiendo en el Ministerio del Trabajo. O sea, los gremios se reúnen. A lo mejor puede decir, como decir, que a lo mejor no hacen mucho ruido, pero sí participan totalmente, son unos actores principales dentro del sistema laboral, porque estamos con reuniones tripartitas todo el tiempo. Ellos presentan propuestas, a veces reclamos por el diálogo social. Las organizaciones sindicales en nuestro país están asentadas y están reconocidas y están muy bien formadas.
¿En el sector privado cómo estamos con eso?
Y en el sector privado, a eso me refiero, no precisamente al sector público.
Específicamente, o sea, en el sector privado están activos.
Están activos, perfectamente.
¿Y hay siempre buenas negociaciones con la patronal?
Las conversaciones siempre son diálogos muy nutritivos, porque no solamente a veces tocan intereses particulares en la empresa, también todo lo que sea a nivel del gremio, del sector, de la actividad económica. Por tanto, todas las mesas de diálogo en cuanto a reuniones tripartitas que tenemos con las organizaciones sindicales de diferentes industrias, comercios, etcétera, perfectamente pues son valederas para las políticas públicas del Ministerio del Trabajo.
En este tiempo de pandemia, digamos, ¿hubo casos de confrontaciones fuertes así con alguna patronal, algún empleador, o hubo realmente diálogo?
Siempre el trabajador tiene la mesa de diálogo como primera medida, y también, por supuesto, la Constitución Nacional les reconoce las medidas de fuerza, como la huelga, por ejemplo. está, eso está previsto y los sectores lo conocen. Las mesas de diálogo siempre fueron dentro de lo que el ministerio puede corroborar a través de los de las constancias en materia de actas de tripartita, de que sí se apuesta al diálogo siempre. Y sí, efectivamente, puede existir a lo mejor alguna medida de fuerza como la huelga, uh-huh. y que es un derecho constitucional totalmente reconocido.
Uh-huh. Bueno, directora, muchísimas gracias por su tiempo y vamos a estar dialogando seguramente más adelante sobre este tema, que también es un tema de interés para todos los trabajadores del país.
Muchísimas gracias, Carmen. Un gran saludo.
Igualmente, gracias. Entonces.